en Voces RCN.
Seguimos en Voces RCN con Lorena Castañeda y Juan Gabriel Uribe y también con Ciro Ramírez, y estamos a la espera de Juan Carlos Lozada, el representante liberal, que ya está subiendo aquí al edificio de RCN Radio. En la pausa hablaban nuestros invitados, y ya que hacemos un paréntesis a la política, del partido de fútbol de hoy, de la semifinal de la Champions League. La primera se jugó, o terminó de jugarse ayer, cuando el Liverpool, en un partido increíble, pues derrotó al Fútbol Club Barcelona, que tenía 3 goles de ventaja en el primero de los 2 choques entre esos partidos, y fue eliminado el Barça y pasó el Liverpool, que además tenía varios jugadores lesionados. Hoy pasó algo parecido. El Ajax de Holanda tenía una ventaja amplia, y además anotó al empezar el partido frente al Tottenham en el partido de vuelta, y el Tottenham increíblemente logró anotar suficientes goles como para eliminar al Ajax, que prácticamente todo el mundo lo daba por finalista. Juan Gabriel Uribe y Ciro Ramírez han visto el partido, prácticamente todo el mundo. Senador Ramírez, ¿cómo le pareció el juego?
No solo el de hoy, el de ayer. El de hoy lo oí por radio y oí los gritos en la calle de muchos colombianos en esos últimos 2 segundos cuando metió 3-2 el Tottenham. Los dos partidos, Juan Carlos, los defino de antología. Qué buenas semifinales nos trajo la Champions. Ahora yo creo que podemos esperar una gran final entre Tottenham y Liverpool.
Y Liverpool. ¿Y eso significa que entonces el fútbol inglés está volviendo a primer plano y que el fútbol español, que era el que estaba mandando la parada, como que ya no pega tanto, o qué, doctor Juan Gabriel Uribe?
Pues sí, por eso es que... ¿Usted sabe cómo le dicen hoy al Barcelona? Sí.
No, ¿cómo?
Le dicen los Beatles. ¿Por qué? Los 4 de Liverpool.
Ah, esto sí que fue además la portada del Espectador, ¿no?
Entonces, yo creo que el partido que vimos hoy, yo soy supremamente aficionado al fútbol, como usted y como yo, que hay varios aquí en la mesa. Creo que he visto uno de los mejores partidos de la historia del fútbol, mejor hecho, uno de los mejores partidos de la historia fue hoy. Fue realmente impresionante, los tiros en el palo, la cantidad de cabezas, todo el tiempo estaban jugando en las áreas del contrario, corrían, fue un partido realmente histórico. Ese sí fue histórico, no como se usaba la historia antes, que decían en el gobierno que todo era histórico, ¿no? Este sí fue un partido realmente histórico. Y desde el punto de vista de la final, pues una final entre Tottenham y Liverpool, pues es bastante importante, porque pues primero es una final inglesa, ¿no? Y en segunda instancia son dos equipos de una procedencia completamente diferente. El Tottenham es un equipo fundado por judíos, etcétera, hace muchísimos años. El Liverpool es un partido de los trabajadores, etcétera. Muy interesante.
Y Colombia está en la final, porque pues aunque esté de suplente, pero en los últimos minutos por ahí lo han metido. Entonces yo creo que hay un defensa colombiano, se me olvida el nombre.
Davinson Sánchez.
Davinson, claro. Davinson, por Dios, Davinson, claro. Yo creo que es importante porque Colombia está presente.
Y llegó Juan Carlos Lozada, el representante liberal. Aquí está. Doctor Lozada, ¿y usted vio el partido o cómo es la cosa?
No vi el partido porque a mí sí me toca trabajar día y noche en el Congreso de la República.
Todos,
sí,
No lo ponen en televisión. Y fíjese, una sola vez me acuerdo yo que hayan puesto un partido de televisión en las pantallas de la Cámara de Representantes. Usted era representante, querido Ciro, yo no sé si usted recuerda, era un partido de eliminatoria. Y jugaba Colombia, no me acuerdo contra quién jugaba.
Perú.
Contra Perú, y estábamos todos dichosos viendo el partido. Y entonces dijimos, bueno, van a citar un poco más tarde, y en ese momento llegó una representante a los gritos a pedir que abrieran registro y llamaran a lista porque ella se tenía que ir y no podía perder el vuelo, y por supuesto se quería registrar, y entonces quitaron el fútbol de las pantallas.
Pero hay que presentar un proyecto de reforma constitucional.
No, cuando hay partido de fútbol, realmente todos los colombianos, incluyendo los congresistas, deberíamos tener casi que el derecho fundamental de gozar del fútbol. Pero yo le cuento una cosa sobre el
legislativo.
Yo soy enfermo de fútbol, tocayo Juan Carlos. Yo desde muy chico voy a ver a Millonarios. Jugué en alguna época desde que soy pequeño en Millonarios. He perdido esos talentos, no soy un buen jugador.
¿Mucha gente de Millonarios en la mesa ahí?
Parece que sí, no es furibundo de Millonarios.
O sea, Lorena Castañeda es del Tolima, Juan Gabriel Uribe de Millonarios, Juan Carlos Lozada de Millonarios. Millonarios y Ciro Ramírez. ¿Pero Millonarios todavía juega en primera o...?
¿Cómo así? Si vamos, primera, líderes, vamos a ser campeones, Juan Carlos. Vamos líderes primeros. Líderes indiscutidos y la verdad hay que decir cómo le ha sentado de bien la mano.
¿Contra quién va a jugar la final?
Voy a decir una vaina, Juan Carlos. Hoy en día Millonarios juega en la Premier League. Como
tienes que va a jugar la final, ¿o?
Pero no hay que ser triunfalistas, no hay que ser triunfalistas.
¿Contra quién va a jugar la final, Millonarios?
No, pues ojalá no sea contra Nacional, para Angular, América, Unión Magdalena y Pasto.
¿Usted qué es del Cali, Juan Carlos? Usted es de Cali, pues, ¿no?
La tiene perdida de Millonarios.
Usted es del Deportivo Millonario, Juan Carlos. Usted es del Deportivo Cali de hace muchos años. Muchísimo, me acuerdo mucho. ¿Ustedes juegan América? No. ¿Junior? ¿Nacional? Tolima y Deportivo Cali. Imagínense ese grupo que ustedes tienen. Nosotros jugamos también con duro, que es Pasto, Unión Magdalena y América. Vamos a ver cómo se refiere. No hay que ser en absoluto triunfalistas. Esto está todo en ceros. Y aquí arrancó la cosa ya en ceros. Y nadie, cualquiera puede ganar.
Oiga, bueno, y antes de volver a los temas políticos, Lorena Castañeda, ¿vio el partido?
No, yo también trabajo como dice el representante, pero sí, digamos, viví en Madrid un tiempo y sé que para los españoles no tener una final, sobre todo en Madrid, va a ser complejo, se van a perder la fiesta que se arma allá en Cibeles.
Pero yo no creo, yo entre otras cosas no creo que por ver el partido es uno de trabajar.
Oh, pero se desconcentra una
de lo que yo creo.
Uno no puede ver un partido de esa magnitud y hacer cualquier otra cosa.
Uno se dedica al partido.
Un partido Pasto Magdalena, uno puede hacer varias cosas.
Ese cuento hoy en día, digo, Juan Carlos, de que el trabajo como hace 10 o 15 o 70 años era de 8 a 6 de la tarde, eso es mentira. Hoy en día la gente puede organizar su tiempo y lo que pasa es que le queda un excedente de 2 horas que tiene que seguir trabajando por la noche. Pero uno ya en los tiempos modernos, con todo esto de las redes sociales, con el smartphone, con la televisión, uno puede organizar su tiempo.
Pero yo que soy abogada, tengo términos siempre, no alcanzo.
Ah, bueno, pero es que eso sí ya...
todo el día uno corre.
Si hay términos y ya hay audiencia, entonces se aprueba el partido. Es ¿no? Eso sí, ya, pero eso sí, es otra cosa.
Pero si me permite, para terminar mi parte del fútbol, qué dolor que hayan sacado al Ajax, que había hecho una campaña impresionante. La verdad que esa generación de jugadores del Ajax merecían más. Creo que les pesó la edad, les pesó la falta, digamos, de partidos, de categoría ante el Tottenham, y hay que decir que en cambio sí me da una alegría gigantesca la forma en que el Liverpool sacó al Barcelona y creo ver que la cara de tristeza de los grandes. Para uno siempre tiene un placer secreto.
¿Sabe qué?
Yo soy del Madrid.
No, yo estoy de acuerdo, pero estuve oyendo a los comentaristas deportivos, Juan Carlos.
Sí.
Juan Carlos, y entonces decían eso, y me pareció tan absurda esta tesis, de que es que la jerarquía, no lo digo por que la jerarquía no, todo lo contrario. El Ajax estuvo faltando 5 minutos, 2 tiros en el palo. Todo el tiempo estuvo con el arco contrario, sino que se le devolvió al Tottenham con una gran clase, porque qué jugadores de fútbol, por Dios. Entonces no fue por carencia de garantía, fue de jerarquía. Fue un gran partido de fútbol, fue impresionante, realmente fue, y no estoy de acuerdo con muchos comentaristas que dijeron eso, tanto internacionalmente como la televisión colombiana.
El debate futbolístico entre Juan Gabriel Uribe y yo, pues es la pelea de tigre con burro amarrado, porque yo no me vi el partido.
Sí.
Sí, es complicado, claro.
Miren,
tenemos que hablar, antes de hablar de Venezuela, como el doctor Lozada no alcanzaba a llegar temprano por culpa de los trancones, quería preguntarle al doctor Lozada por el primer asunto que pusimos sobre la mesa hoy en el programa, y tiene que ver con que Marta Lucía Ramírez, la vicepresidenta de la República, dice ahora que Alejandro Ordóñez, el embajador ante la OEA, no tiene que aclarar nada de lo que dijo sobre los migrantes venezolanos, y en cambio el canciller Carlos Holmes Trujillo está esperando que Ordóñez aclare, y el presidente Iván Duque, pues, dijo una cosa completamente distinta a la que manifestó Ordóñez. Es que la pregunta que hacíamos al principio es que falta coordinación ahí en el gobierno, o qué está pasando?
No, mire, pues hasta donde yo recuerdo, yo no sé si aquí me corrija Ciro o algún otro, pero yo no he visto que el presidente de la República le dé facultades a la vicepresidenta de la República para asumir posiciones en los temas internacionales de Colombia. Realmente yo creo que es una situación muy lamentable la que estamos viviendo con la vicepresidenta, digamos, su pronunciamiento termina casi que contradiciendo esa desautorización tanto del canciller como del presidente de la República ante las aseveraciones del doctor Ordóñez, que por lo demás lo veo que está pues prácticamente en rebeldía con el gobierno. Uno no puede creer que un embajador de alguna manera haga aseveraciones que van en contra de la propia política del presidente de la República, y lo más increíble de todo es que no se le llame al orden como corresponde, sino que la vicepresidenta lo autorice. Eso realmente es un teléfono roto absurdo, que realmente le hace muchísimo daño a la política exterior de nuestro país, nos resta en credibilidad, le quita seriedad al debate público internacional de Colombia, que por lo demás viene bastante maltrecho, con unas relaciones muy difíciles con los Estados Unidos, unas relaciones muy difíciles con Venezuela. Luego, yo creo que la irresponsabilidad de Marta Lucía Ramírez es flagrante en este caso.
Juan Carlos, yo quiero simplemente aclarar, pues primero, no es en rebeldía, pues si estuviera en rebeldía no estaría con la vicepresidente de la República. Segundo, las relaciones con Estados Unidos creo que han sido las mejores en el gobierno del presidente Duque. Y tercero, reitero, se necesita una aclaración, y él estaba hablando del socialismo del siglo XXI, sus efectos, pero sí creo que es una aseveración que no merecen los migrantes venezolanos, y por eso creo que merece una aclaración. Pero esto no hay que subirle el tono a algo que no merece, y yo creo que, repito y reitero, la posición del gobierno del presidente Duque ha sido muy clara para todos los colombianos, de fraternidad con todos los hermanos venezolanos.
Pero Ciro, es que este no es un tema de subirle,
no es un tema de subirle
o no al tono.
No, y ya lo hicieron.
Desde que al doctor Ordóñez lo nombraron en la OEA, justamente las enormes críticas que recibió es por ese tipo de apreciaciones que siempre, entorpecen y violentan además los derechos de las personas, que nunca es, una persona que esté del lado de las garantías, del lado de la buena fe, sino que inmediatamente se arma unas películas y termina él de alguna manera haciendo quedar terriblemente mal al gobierno de Iván Duque, que hasta donde me parece a mí, excepto el caso de Venezuela, ha querido tratar las relaciones internacionales con la mayor de las mesuras. Pero además es que es del centro del discurso del presidente Duque justamente que los migrantes venezolanos son víctimas de un régimen, no lo contrario, no son personas que están manipuladas por un régimen para expandir una filosofía en este continente. Eso es terriblemente grave lo que ha dicho el embajador, y es más, es que en cualquier otro país ese señor eso debería costarle la cabeza. Es absolutamente increíble que en este momento no solamente no le estén pidiendo la renuncia, sino que haya otra alta funcionaria del gobierno que lo avale.
Pero el canciller reiteró que se necesita la aclaración, y no veo problema en que lo haga, y yo creo que ahí está la
posición, es que
ratificando
haga,
sí. La posición.
Pero bueno, mire, claro, yo le quiero dar la razón. Es esa. Le quiero dar la razón a Ciro, porque se me hace que la trascendencia que le están dando no es para tanto. Hay declaraciones más polémicas, como la del vicepresidente, que defiende, a pesar de las evidencias científicas, el glifosato. Eso sí, digamos que para mí tendría más trascendencia. Y pues el cortocircuito yo creo que siempre va a haber con Ordóñez. Sabemos cómo piensa, sabemos cómo actuó como procurador. Entonces, primero, no me sorprende, y segundo, creo que no es para tanto. Ahí le doy la razón.
No, bueno, pero yo sí tengo una versión diferente. Tal vez en el único tema donde existe consenso entre el gobierno y la oposición en Colombia, donde existe una división política artificial, incluso creo yo, pero con una división política bastante dura, ¿no? Pues el único tema donde hay consenso es que estamos haciendo un trámite con Venezuela humanitario, en primer lugar. Es decir, nosotros en Colombia estamos recibiendo los venezolanos porque hay una situación humanitaria gravísima en ese país.
Con enormes esfuerzos.
Entonces, es un elemento trascendental en la política colombiana.
Totalmente.
Y hay un consenso gubernamental con la oposición, puede que nos haya firmado un papel y tal. Es posible que haya divergencias frente a cómo tratar el tema de Maduro ya directamente, ¿no? Pero en cuanto a la incorporación de los venezolanos en Colombia, Bogotá misma ha dicho que presenta todas las posibilidades, como muchas otras ciudades del país.
Casi medio millón de venezolanos en Bogotá.
Por eso entonces me parece que eso sí uno no puede tratar de hacer política a partir de una agenda política falsa, que no es la del gobierno.
Pero además, desde una
embajador tiene que seguir los lineamientos de la embajada, punto. Y del presidente, el presidente es el que manda, punto. Y por eso el canciller pidió rectificación.
Hoy esperamos su aclaración.
Rectificación.
Bueno, óiganme, a propósito, hay una noticia que acaba de publicar el diario The Washington Post, bastante llamativa. Ahora el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está diciendo que sus asesores, como el consejero de Seguridad Nacional, John Bolton, lo engañaron con respecto a la situación en Venezuela, le dijeron que Nicolás Maduro se podía caer con facilidad y subestimaron al actual presidente venezolano. Y está furioso Trump con sus asesores. Esto realmente parece increíble después de que el propio Trump había dicho que estaba abierta incluso la opción militar. Bueno, y en cuanto a Venezuela, hay un pronunciamiento de los últimos minutos del señor Diosdado Cabello, quien fuera en un momento dado presidente del Congreso venezolano, porque poco después de que hace un rato fuera detenido por el SEBIN, Edgar Zambrano, el vicepresidente de la Asamblea Nacional, del Parlamento legítimamente elegido, ahora Cabello se ha referido a Juan Guaidó. ¿Qué ha dicho Diosdado Cabello? Alejandro Villegas.
Iragorri, lo que se ha mencionado es que cabe la posibilidad, él lo llama Juanito Alimaña, y sin mencionarlo, dice que muchos están preguntando que cuándo van a ir por Juanito Alimaña, haciendo alusión a Juan Guaidó. Tranquilos, esperen, es lo que está diciendo en esta alocución que está teniendo con su programa ya tradicional de Con el Mazo Dando, que se convirtió prácticamente en el escenario por excelencia del chavismo. Pero suena a amenaza y además se ha mofado de la situación de la detención del vicepresidente de la Asamblea. Ha dicho que iba en un carro y que muy cobardemente no quiso descender del vehículo y que por eso fue arrastrado por una grúa para ser llevado por los agentes del SEBIN.
Bueno, ¿y esto entonces a dónde va a ir a parar? ¿Va a terminar detenido Juan Guaidó o qué va a ocurrir de aquí en adelante? Ciro Ramírez.
Yo pienso que, primero, algo pasó y yo creo que lo que se ha dicho en varios medios de comunicación, dictador Maduro no está tranquilo. Algo logró hacer Estados Unidos para generar la expectativa en que las personas más cercanas al dictador podían desertar. Y yo pienso que hay contactos. Es más, Padrino lo aceptó, más o menos lo infirió en su declaración. Pero en esto yo creo que lo importante es que esos contactos y esa presión y ese trabajo, el cerco diplomático articulado con la presión económica, con lo que viene haciendo la población venezolana de las marchas, lo que viene haciendo Juan Guaidó, lo que viene haciendo todos los líderes de la oposición, no deben dejar de hacer la presión, las marchas. Yo creo que hay que apoyarlos y desde los límites que obviamente tenemos como país vecino se debe permanecer en esa lucha. Yo creo que tiene que llegar un punto en que la población venezolana se da cuenta que no hay libertades, la situación económica, la energía eléctrica, y yo creo que en este punto debe explotar. Acá estábamos hablando con Alejandro hace unos minutos y él decía una palabra muy cierta: esto tiene que crearse, puede llegar a una implosión del cansancio de los venezolanos. Entonces yo creo que con todo esto que estoy diciendo, darle todo el apoyo a los venezolanos y persistir, porque yo creo que algo se está logrando, y si ya se tocaron a las personas más cercanas del dictador es porque contestaron una llamada y por lo menos escucharon, y yo creo que aquí ya hay algo.
Sí, Lorena Castañeda.
Bueno, Venezuela, yo tengo como tres conclusiones respecto de la oposición. Lo primero, creo que no tiene en cuenta varios problemas en Venezuela. Uno de ellos, hablábamos con Alejandro Villegas, es la comunicación o los medios de comunicación en el propio país. La gente no se entera de lo que está pasando. Tanto es que muchos venezolanos preguntan a los colombianos qué es lo que está sucediendo en su país porque están totalmente incomunicados. Lo segundo, no tiene un estudio, digamos, fuerte sobre las fuerzas militares, entonces no saben realmente cómo traerlos hacia ellos, y que las propuestas no son nada tentadoras para los militares, o no los pueden dejar sin trabajo porque, digamos, los que los mantienen ahora precisamente es Maduro, y pues digamos que con eso está ganando sus afectos. Y lo tercero es que para mí es un mensaje muy equivocado intentar un golpe de Estado, porque precisamente lo que ellos quieren hacer es derrocar una dictadura, pero el mensaje democrático no puede ser a través de la fuerza o de un golpe militar. Entonces eso realmente que tiene muy mal parada la posición en Venezuela. Y pues lo último le agregaría yo es que no están realmente unidos. No sabemos qué pasó con Leopoldo después de ingresar a la embajada, y pues no sabemos realmente Guaidó qué está haciendo. Entonces el mensaje tampoco es claro para los venezolanos, que tienen en Guaidó una esperanza que a veces no sabe cómo plantearla realmente.
Juan Gabriel Uribe, ¿qué va a pasar ahora? ¿Se atreverán a arrestar a Juan Guaidó? Y eso que Estados Unidos ha señalado que si se meten con Guaidó la cosa cambia.
Pues, usted preguntaba a Juan Carlos primero sobre el Washington Post, que decía que Trump estaba regañando a Bolton y que lo han engañado, etc.
Sí, así es.
Pero pues evidentemente el Washington Post y el New York Times pues, están en una campaña para tumbar a Trump con el Partido Demócrata hace ya muchos años y no han logrado tumbar a Trump. Todo eso es parte de esa estrategia conspirativa que tienen esos periódicos liberalizantes, ¿no? Y aparentemente de vanguardia, que lo único que hacen es política todo el día en lugar de informar. Eso es lo que hace el Washington Post, bajo la misma tesis demócrata que han tenido desde hace 50 años, que consiste no en hacer oposición, sino en tumbar al presidente, como tumbaron a Nixon, como intentaron tumbar a Reagan, y como ahora están decididos a tumbar al señor Trump, sino que les salió el tiro por la culata porque el fiscal especial pues determinó que lo de Rusia no era, como decía, la posición. De manera que yo al Washington Post poco le creo, muy poco, aunque hay algunos aquí en Colombia que les parece pues que es palabra de Dios y no hay nada más que hacer, ¿no? En segunda instancia, el señor Diosdado Cabello se sumó su pregunta, pues ese señor es un gorila, ¿no? Ese señor lo que está escapando cárcel en los Estados Unidos, de manera que darle credibilidad a semejante chafarote, que es la esencia de la satrapía venezolana, porque yo creo que es peor Cabello que el señor Maduro, pues es, vamos a ver qué hace con Guaidó, no es capaz de capturarlo. Van y captura al vicepresidente de la asamblea y seguramente a otros 6 o 5 senadores que hay allá, etcétera. Vaya y captura, vamos a ver cuando captura a Guaidó, y cuando esa captura, como lo ha dicho el señor Trump, como lo ha dicho el señor Pompeo y el señor Bolton, pues sí determine una acción ya directa de parte de los Estados Unidos y seguramente de algunos latinoamericanos.
Juan Carlos Lozada.
Pues digamos que yo leo la situación de Venezuela un poco como el final de un juego de ajedrez, y es que al final de un juego de ajedrez la dificultad que tiene quien está arrinconando al rey es cómo dar el mate, y entonces intentan por un lado, intentan por el otro, hay varias jugadas que hay que plantear en un tablero para lograr cercar todas las posibles salidas del rey para lograr darle mate. Y por otro lado, el rey trata de, digamos, siempre dejar un resquicio abierto, una puerta abierta para lograr escaparse de ese cerco que le están montando. Y siento que lo que está sucediendo en Venezuela se parece a eso que acabo de describir, justamente porque todos sabemos que hay una batalla que hoy ya está perdida, pero que hay que dar los últimos arrestos para intentar alargar el partido y, ¿por qué no?, lo que en ajedrez se conoce como las tablas. Y es cuando nadie es capaz de ganar absolutamente nada. Lo que es realmente lamentable es que en medio de esta batalla, de esa, digamos, ganas que tiene el régimen de Maduro de llegar a las tablas, y esa, digamos, falta de contundencia que ha tenido hasta ahora la oposición para dar un golpe final, es que el pueblo venezolano está en un sufrimiento terrible. Y de alguna manera nosotros desde afuera tenemos que contribuir a que esta solución, digamos, a que esta situación se solucione lo antes posible. Y por supuesto que habrá ires y venires. En algún momento se verá el jaque mate muy cerca y en otros momentos se verá la escapada de ese rey, digamos, más plausible. Pero yo creo que en este momento lo que está sucediendo son las últimas patadas de ahogado, los últimos temblores de un pescado que está afuera del mar, y creo que todas esas reacciones son simplemente el presagio de que esto está por terminar, si bien es imposible determinar en qué tiempo eso se dará, y esa es la más grande preocupación que tenemos que tener nosotros, es que el pueblo venezolano sigue en ese sufrimiento.
7:58 PM, ya volvemos.